Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de Mar. Hoy miércoles estamos en directo, como todos los días. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes y a través del 107.8 de la FM. Ya tenemos a nuestra primera invitada, que ahora veréis de quién se trata. Así que quédense con nosotros, empezamos. Pues sí, ya nuestra invitada está lista. Hablamos de Ana María Castillero, violinista, educadora musical temprana, musicoterapeuta especialista en neuropsicoeducación y a su vez escritora portuense, que hay que decirlo. Ana, bienvenida.
Muchísimas gracias, porque Mar, por invitarme.
La otra vez cuando nos vimos hablamos de tu libro, hablamos un poquito de todo de esta trayectoria, del trabajo con los niños, el trabajo de la música, pero se nos quedó muchas cosas pendientes.
Se quedó
muy cortito y yo me quedé con ganas de saber más y de conocer más. Uh-huh. Al igual que yo, pues todas las personas que en ese momento, en ese día, nos estuvieron escuchando y viendo a través de las redes. Para situar un poquito, vamos a hacer una breve introducción, ¿no?, de lo que es Aetas Música, uh-huh, en cómo nació esta idea, cómo trabajas tú en él, para asentar un poco y refrescar el tema que vamos a hablar y del que se nos quedó pendiente.
Ok, perfecto, muy bien. Pues Aetas Música nació en plena pandemia, uh-huh, nació en septiembre del 2020, después de, bueno, verte en pandemia, verte que no tienes nada, y al final, bueno, pues fue una respuesta a Anama, como me llaman, ¿vale? Yo soy Anama, aunque sea Ana María. Anama, tienes que hacer algo, tú tienes algo grande en la cabeza, una idea, y bueno, pues nació Aetas Música, pues, para dar respuesta, como dije en la otra entrevista, pues a mí me hubiera gustado aprender música de pequeña, ¿no? Antes de los 8 años, que es cuando se entra al conservatorio y ya son como los estudios reglados, ¿no? Entonces, pues de un cambio y un giro brutal que tuvo mi vida del mundo clásico, pues me enfoqué en la educación musical temprana, me he formado en Sevilla, me he formado en Madrid, sigo formándome día a día. Tengo muchas formaciones pendientes, pero necesito más tiempo.
Bueno, pero poquito a poco.
Sí, poquito a poco. Y fue entrar en este mundo que a mí me fascinó del primer momento, en cómo, uh-huh, la música y todo lo que está formado la música, pues se puede convertir en un catalizador, en un medio para educar a los, uh-huh, niños, ¿no? Que es lo que más, claro, más me gusta, ¿no? La infancia.
Que eso fue lo que se nos quedó pendiente, uh-huh, y todo lo interesante y todo lo que conlleva, ¿no? Vamos a ver el proyecto que vosotros tenéis, tiene 3 vertientes muy definidas. Uh-huh. Háblanos de las 3 vertientes y vamos a desglosar cada una de ellas, vale, para que lo entiendan desde casa.
Aetas Música tiene 3 vertientes, como tú has dicho. Está la parte de educación musical temprana, uh-huh, que se basa en la educación musical especializada en el 0-6. Yo empiezo, uh-huh, con los bebés entre 3 y 4 meses y, como me dicen, ¿van los bebés solos? No, vienen con su familia, es decir, un adulto de referencia. Entonces, claro, se trabaja en el suelo tanto con los bebés como los peques más mayores. Entonces, el enfoque es el mismo del 0-6. Lo único que cambia es cómo tú vas evolucionando y presentándole la música a los niños. De bebés, por ejemplo, un bebé pequeñito de 3 o 4 meses, es empezar a cantar, aunque las canciones no tengan letra, muchas veces ya la cara de absorción, ¿no?, de cómo se queda, o un pequeño balbuceo, un pequeño movimiento de mano, un pequeño movimiento de los ojos, ¿no? Ya eso te da muchísima información de lo que el bebé está captando, ¿no? Entonces, cuanto más van cogiendo meses y más se van haciendo más mayores, pues tú vas viendo la evolución, porque, bueno, la atención, la concentración, todo eso también está presente, ¿no?
Eso se puede decir que son los beneficios, ¿no?, a tan temprana edad.
Y después, bueno, pues cuando ya tienen 3 años, ya pasan al grupo de peques de 3 años y ya empiezan a venir solos. Porque, claro, ya un niño con 3 años tiene esa necesidad de presentar su personalidad. Ya con 2 años y medio tengo ya algunos niños que están diciendo en los grupos, ya estoy yo viendo y digo, uf, usted ya le sobra a la mamá, ya necesita venir solo, porque ya son llamadas de atención, ya como que hacen un retroceso en su presencia en el grupo, ¿no? Fíjate. Entonces ya los niños te dan la información que tú necesitas saber si lo ves bien. Yo soy una observante pasiva, siempre lo digo, si lo observas bien, los niños dan muchísimas señales con todo lo que hacen, pero nosotros muchas veces como adultos
no lo vemos.
Y con nuestros juicios tan grandes y como la sociedad también un poco nos va desarrollando, olvidamos el cómo observar la infancia y es súper importante. Yo eso no lo quiero perder nunca. Eso me encanta. Entonces, pues los peques ya empiezan a venir solos. Entonces, claro, esas personalidades, eso, el mundo imaginativo, ¿no? Pues si a mí es un pañuelo, pues para un niño es un avión, otro es un sombrero, es una bufanda ahora en invierno, ¿no? Pues el pañuelo hay en sesión lo hemos puesto como bota, el pañuelo era un charco. Entonces, a través de una melodía, que no tiene por qué tener letra, el cómo utilizamos esos materiales que engloban esa actividad, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo a mi familia, que no es solo música, es música y muchas cosas más, las habilidades y todas estas cosas que al final, cuando un niño es muy pequeño, lo van a acompañar de por vida. La imaginación, la creatividad, la concentración, el estar tranquilos, el estar sentados, el hecho de pasar una baqueta cada uno, eso ya es una habilidad muy importante, el estar pendiente a yo tengo la baqueta, la paso, pásala y ya. Claro. Todo eso y al final son dinámicas que yo mismo lo hacen ritual hasta en casa. Claro. Porque después los papás me van diciendo, no, me dan mucho feedback, pues se ha puesto a hacer esto, pues se ha puesto a hacer lo otro. Y cuando hacemos las clases abiertas, viene la familia y dice, amigo,
¿de dónde viene?
¿De dónde viene? ¿Sabes? O me mandan algún vídeo, que para mí esos son regalazos. Cuando me mandan un vídeo, a lo mejor ves al peco en su entorno haciendo cosas de la clase, ¿no? O sea, súper guay. Entonces, el ser partícipes, aunque sea un ratito a la semana, de lo más grande que tienen los padres, que es su hijo, para que me lo traigan a mí, para mí eso es el regalo y un privilegio enorme. Y eso no lo cambio.
¿Y qué tipo de música es la que sueles utilizar con ellos?
Pues son melodías y canciones rítmicas que de mis formaciones y eso, o simplemente que yo las creo. Claro. Entonces son diferentes melodías en diferentes modos, que tienen diferentes sonoridades. Y por ejemplo, hay melodías que me dice un niño, pues suena a pirata. Ah. O papá, pues suena a medieval, porque son sonoridades, ¿no?
Claro.
O la típica modo mayor, de que es más como una melodía que podemos tener más al uso, ¿no? Las melodías menores que son como más nostálgicas, más tristecillas. Entonces, darle al peque a la máxima estímulos musicales y sonoros para que ellos vayan absorbiendo y después te los ve, que mejor me di la vuelta para coger algo y están ti 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 pa 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 para
y están ellos.
Están ellos y entre ellos además empiezan a cantar cómo estás, no sé qué, cuidado con el pie, no sé cuánto, y están ellos
cantando, sí. Hablando, cantando y
exacto,
encima,
con la melodía a lo mejor que acabo yo de cantar, que no ha tenido letra, pero ellos ya lo hacen, ¿no? Entonces, el utilizar la música como un lenguaje para ellos, es que eso lo hemos perdido. ¿Quién canta? Ya. ¿Quién canta en su casa? ¿Quién? Ya no sé. Y eso se pierde. Y mis niños, pues eso lo tienen muy interiorizado. Y ya después se lo interiorizan a sus papás. Oh, que estoy todo el día cantando. Es que yo no pensaba que iba a cantar, sobre todo los papás que vienen al grupo de bebé. ¿Tú todo el día cantando? Tú tienes la culpa, te tengo en la cabeza. O le mando algún vídeo con alguna melodía, porque me la piden, pues se me olvida la de no sé cuánto. Y tienen su carpeta con las melodías.
También trabajan ellos, ¿no? En casa con los peques. Claro, porque no solamente el trabajo contigo, apoyo, sino que también tengan el apoyo
y
en
la
casa.
Cogen como rutina, o como rutina de, imagínate, cambiar el pañal, o cambiar no sé qué, o en la ducha. Y de vez en cuando, hasta en la Alexa, muchas veces un niño, Alexa, pongan ama. Que quieren escuchar,
escuchar.
Nama. Alex, que se ponga Nama.
Ay, qué gracioso.
Sí, son muchas cosas que te llegan que dices tú, cierras el día y dices tú, está bien cerrado.
Claro.
Merece la pena, con todas las cosas que tiene, bueno, el emprender, un proyecto propio, porque lo hago sola, ¿no? Porque ahí está solo tú y yo. Entonces, cuando tú cierras muchas veces el día y dices, merece la pena. Claro. Vamos a por otro.
Hombre, sobre todo de las caritas, ¿verdad? Y de ver el resultado, las caras y el resultado.
Y la valoración de las familias. De ellos, eso es súper importante. Bueno, voy a la siguiente vertiente.
Exactamente, que si no nos quedamos en una.
Está después la vertiente de musicoterapia. Entonces, yo trabajo con niños con necesidades especiales, sobre todo autismo, ¿vale? Tengo muchas familias con peque diagnosticados de autismo y discapacidad. Y la verdad es que es un mundo fascinante porque es utilizar la música, pero con otros objetivos. Es decir, yo qué sé, para poner un ejemplo para que entendamos, porque muchas veces las familias cuando vienen a la entrevista inicial, digo, ¿para ti qué es la musicoterapia? Y dice, creo que es algo para relajar. Digo, no.
No, claro. Es que no tiene nada que ver.
Se puede relajar.
Claro.
Podemos utilizar, porque a lo mejor el peque viene un peque que está muy activo o lo que sea, y hemos tenido una sesión y a lo mejor el peque se va a casa más relajado. Perfecto, porque viene llorando porque no es su día. Perfecto. Pues entonces, pero no es relajar, es utilizar la música como medio, para mí es para abrir nuevos canales de comunicación, porque muchas veces los peques que tengo son no verbales. Entonces, claro, la única cosa que yo le diga, hola, hola, y nada más que levante la mirada,
ya está.
Ya, has conectado. O aunque no sea con un hola, ¿no? Ya sea una melodía que le gusta, aunque sea sin letra, o si está el peque, bueno, no sé si esto va a hacer mucho ruido, pero yo que sé, que esté así, o que esté así, uh-huh, o mejor que tenga una estereotipia, ¿no? Si yo acompaño con la guitarra esto,
ya se está...
Él es consciente, claro, ya de lo que está pasando, ¿no? Claro. O si está deambulando, porque los peques muchas veces son muy deambulantes, les cuesta mucho menos estar un ratito sentado en una silla, ¿no? Yo trabajo también en el suelo, yo me tiro, hago la croqueta, hemos hecho un montón de cosas. Nada más que acompañar con un acorde, yo tengo una guitarra para las sesiones de musicoterapia, acompañar con un acorde que el peque esté andando y ya hace así, se da la vuelta. Ya está.
Ya está. Ya la has cogido.
Exacto.
Ya
o hacer una sesión y que 15 minutos de la sesión sea un peque sentado enfrente tuya con una darbuca, ¿no? Que es un tambor. 15 minutos y que el peque dé uno, tú otro, el otro. Y es que ya es un juego.
Claro.
Ya es una comunicación.
Claro.
A mí no me ha hecho falta. Espérate, vamos, yo no le he dado ninguna consigna, sino que es abrir canales de comunicación. Claro. Y eso es súper bonito, muy bonito. Hay sesiones que tengo de musicoterapia que son preciosas.
Bien. Lo que consigue la música. En que por Exacto. eso fue lo que se me quedó a mí. En el tintero la entrevista se me hizo muy corta de
Claro.
todo lo positivo uh-huh. y todo lo que conlleva la música, que si no lo explicas, por ejemplo, tú en el caso que estamos hablando las dos, uh-huh. pues no lo conocemos.
Claro.
Porque sí. es que es verdad que no llegamos hasta ese punto.
Claro.
A conocer la música, sino que lo damos, bueno, sí, música, actividad, ¿no? Movimiento y demás, pero no
claro.
hasta qué punto se pueden llegar con los peques y con niños, por ejemplo, como el autismo, como
claro,
tú me estás contando.
Que hay mucha gente que no conoce,
claro.
que estamos acostumbrados a la logopedia, al psicólogo, al fisio, a la terapia ocupacional, uh-huh. pero la música, cuando vienen las familias y conocen el proyecto y ven las sesiones uh-huh. y les llega el feedback, ¿no? O mando algún vídeo de algún momento y dicen, jolín, qué guay.
Claro.
Y lo valoran, pero claro, hoy en día es que la musicoterapia... Es que en Estados Unidos hay un musicoterapeuta en cada planta de hospital. Fíjate. Porque a lo mejor una extubación, si te están tocando o hay algún musicoterapeuta al lado tuya tocando una canción que a ti te gusta, el cerebro es el mismo centro, el dolor, que la música, ¿sabes? Entonces, hay extubaciones que hasta los pacientes después no se acuerdan que lo han extubado.
Fíjate. Lo ¿sabe? Que hace la música.
Exacto. Entonces, ¿qué están? O la música prenatal, antes de que el niño nazca. Es que hay muchísima la musicoterapia. Es que hay desde que
todo.
Antes de nacer hasta que morimos. Hay, uh-huh. Puede haber musicoterapia. Porque hay gente que se dedica también a cuidados paliativos. Entonces, uh-huh. acompañan a la familia y a la persona a lo mejor que se va a morir en el momento de la muerte. Y eso es brutal.
Fíjate.
Es que no se acompaña con música
claro.
una muerte.
No.
No estamos acostumbrados.
Es que no estamos acostumbrados.
Pero tú imagínate, es que puede ser un proceso súper fuerte y a lo mejor hasta sanador.
Claro.
Porque
por parte de la familia principalmente.
Claro, claro. Porque está también trabajado, ¿no? Y a lo mejor una canción. Es que puede ser un momento también muy transformador. Muy bonito.
Y otra de las vertientes.
Y la última vertiente, pues, por supuesto, es mi instrumento principal. Yo soy violinista y la escuela de violín, uh-huh. que yo doy clase de violín. Y también damos clases de viola porque, bueno, mi chico, mi compañero, pues también es violista, él es luthier. Y
que ya hablaremos con él.
Que ya hablaremos con él otro día. Y él también da clases de viola, de lenguaje musical, todo lo que es más teórico, más uh-huh. fuerte, también lo da él. Y allí estamos los dos. Entonces tenemos escuela de violín y de viola y la verdad es que súper bien.
Y en cuanto a la oferta educativa musical también, que vosotros la hacéis desde vuestro taller, ¿no?
Sí, mira.
Mi música, tu música.
Sí, el taller Mi música y tu música, desde el año pasado, gracias a la Concejalía de Educación, uh-huh. pues Enrique otra vez apostando por mí, que más apañado, madre mía.
Más buena gente.
Muy buena gente y de verdad es que en la presentación...
Es un encanto, ¿eh?
Sí,
es un encanto.
Sí, además que por el puerto está haciendo tanto y es que a mí, desde el minuto uno, que es que confío en mí, siendo ajena, es que me apoya tanto con todo el proyecto... Y la oferta educativa, pues, me dijo, Quilla, ponte el taller en la oferta educativa, que seguramente es que esto es muy necesario en los coles.
Claro.
Y la verdad es que el año pasado fue un exitazo y este año otra vez. Y voy a ir a un montón de coles del puerto, sobre todo infantil, ¿vale?
En la zona de infantil,
la etapa de infantil. Y, pues, un montón de colegios del puerto que van a tener el taller a partir del segundo trimestre y estoy súper contenta.
¿Y cómo reaccionan los niños? Y los profesores
a los su profesores vez, ¿no? Ven todos los días. Ven claro. Todos los días, a todas horas, no sé qué has hecho. También es la novedad, ¿no? Pero claro, que tú puedas trabajar ciertas cosas, que a lo mejor los profesores también, con la etapa de infantil es muy difícil. Pero eso, que puedas trabajar con ellos, los profesores, súper encantados. Y se llevan recursos. ¡Qué guay!
Claro, hombre.
¿Qué tal? ¿Qué? Eso me lo llevo para mí, digo.
Totalmente. Que todo lo captan tanto unos como otros, ¿no? Exacto. Porque sí, porque también es complicado de llegar a una clase que hará controlar la clase, enseñarle lo que tú quieres, llegar a los niños, tiene que ser un poquito complicado, por lo menos el primer día o los primeros minutos, nada más que
sí, entrar. Pero nada más que dices tú, hola, vamos a sentarnos y nos sentamos en el suelo, un círculo y ya empieza y ya, genial, es muy bonito.
¿En qué tipo de aulas estáis interviniendo?
Eso es aula ordinaria.
Ajá.
Pero después, la parte de musicoterapia, pues a través de subvenciones, sobre todo los colegios que tienen subvenciones y se lo pueden, en este caso, tienen la suerte de podérselo permitir, porque no todos los colegios tienen las subvenciones de la Junta de Andalucía, pues voy a las aulas específicas a trabajar con niños con necesidades.
Claro.
Entonces ya son aulas con más reducido el ratio, son normalmente 5 o 6 niños, y estoy yendo, llevo ya un montón de años yendo a la Florida, me han apoyado desde el minuto 1 en la Florida. Y en el puerto, pues mira, nadie es profeta en su tierra.
Fíjate.
Porque después en San Fernando me quieren 3 coles. He ido, este año empiezo en el Colegio de Sordos de Jerez. Sí, sí, es un reto muy enorme y va a estar muy guay. Me queda mucho curro. Pero tengo un montón de ganas porque es un colectivo nuevo.
Claro.
También, ¿sabes? Es muy bonito. Y en colegio he estado en Chiclana, en Chipiona, en Rota, en Cádiz.
Bueno, que no para.
Sí, no paro. Pero es muy bonito el trabajo.
Pues muchísimas gracias por haber venido.
Nada, de nuevo a ti por invitarme de nuevo.
Bueno, volveremos a hablar.
Perfecto.
Porque sí quiero que, como va a empezar ahora con toda la etapa de los colegios, con, como bien dice también, con el tema del sector también, estos chicos que son sordos y demás, bueno, pues yo quiero que me vayas contando la evolución que vas teniendo con ellos.
Perfecto.
Y cómo trabajas con ellos, cómo los recogen.
Vale, genial.
Seguiremos hablando.
Bien. ¡Ay, qué bien!
Seguiremos hablando, sí, porque la verdad que es un tema bastante interesante. Y al menos puedes dar voz
genial,
total. A este mundo.
Voz y música, siempre.
Exactamente.
Siempre.
Pues Ana, muchísimas gracias.
Nada, a ti
por haber
gracias.
Venido.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos en el programa de Mar. Sigan con nosotros, que tenemos otra entrevista más. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de torneo y solidario. Lo hacemos con Elena María Campos Rodríguez, ella es entrenadora y coordinadora del Club Deportivo Portuense Voleibol La Élite. Viene acompañada de Rafael Afa Morales, que es secretario del club. Bueno, y aquí la estrella. Porque aquí la persona más importante de en este momento, hablamos de Sergio Garrido Campos, él es piloto de karting. Bienvenidos a los tres.
Gracias.
Venga, Radio Puerto. Sí que ya tenemos ganas pues de hablar contigo, Sergio, para que me cuentes tu experiencia y hablar un poquito del torneo. Entonces, voy a poneros en situación. El próximo día, domingo 28 de diciembre, se va a celebrar el primer torneo en benéfico, que va pues para Sergio. Lo organiza, como bien dicho, el Club Deportivo Portuense de Voleibol La Élite. Bueno, pues lo que yo quiero que me comente, y vamos a empezar hablando, ¿cómo surgió esta idea, este de primer torneo? ¿Qué es lo que necesita Sergio? Y hasta hemos llegado hasta aquí, y el motivo, el por qué.
Pues mira, en primer lugar, la idea, un día estamos hablando y decidimos hacer cada diciembre ya un torneo benéfico destinado a cualquier asociación, cualquier persona que lo necesite. El equipo en este caso decide que el beneficiario en este caso sea Sergio, porque recientemente él ha estado compitiendo desde hace un par de años en carreras de karting, y de un día para otro pues le retiran los coches adaptados, los car adaptados de los que disponía, y se queda sin su herramienta de trabajo. Entonces ahí el equipo pues empieza a movilizarse para que se haga en este caso en beneficio de Sergio, para que él pueda adquirir un car propio que que está en tránsito en Madrid, nos lo tenemos que traer aquí al puerto.
Elena, tú eres su madre.
Yo soy su madre.
Porque hemos dicho coordinadora y entrenadora, pero bueno, la parte que te llena es como madre. ¿Cómo se vive esto en casa?
Bueno, pues él a nivel emocional, con la retirada de los CARS, emocionalmente le ha afectado bastante. Ahora mismo está súper ilusionado con el torneo y todo, porque ve que está más cerca de seguir compitiendo, pero que te quiten lo que más te gusta de un día para otro, pues la verdad que esto ha costado digerirlo. Pero como siempre le digo, a los problemas soluciones y pa'lante siempre. Así que ahora tenemos una buena oportunidad de que él siga realizando su sueño, que es seguir compitiendo, entrenando y estar con sus amigos.
Este torneo se va a celebrar en la Angelita Alta. ¿Qué significa para vosotros celebrarlo allí?
Pues mira, en un principio decidimos hacerlo en Ramón Velázquez, pero por falta de espacio nos propusieron Angelita Alta y la verdad que es un pabellón excelente, una zona para los equipos, familiares y amigos que quieran venir a vernos bastante amplia. Y la verdad que ese día tenéis que venir todos, tenemos que disfrutar porque va a quedar todo muy bonito y un escenario muy bonito, la verdad.
Rafa, ¿cómo se organiza todo esto? Porque esto no es solamente decir, venga, vamos a hacer un torneo, vamos a participar, ¿no? Ellas como deportistas porque lo van a dar todo. Pero bueno, eso tiene detrás un trabajo.
Un poquito, la verdad. Son muchas llamadas de teléfono, la Junta Andalucía, preguntando, papeleo, reuniones con las chicas del equipo, para cuadrar un poquito todo, para poder perfilar un poco lo que es el club en sí, lo que después el torneo. La verdad que es una satisfacción muy grande porque ya te lo ponen muy fácil y una ilusión que tenemos todos de poder empezar ese día ya y de dar esto a correr porque son muchos nervios, muchos días, muchos meses preparando esto, muchas ilusiones y queremos plasmarlo en ese día todo el equipo, todo junto, todo familiarmente que está invitado.
Y desde que presentasteis el cartel, ¿cómo has respondido la ciudad? ¿Se están volcando con Sergio?
Totalmente, se han volcado, pero en cuestión de días. Tenemos muchísimos colaboradores. A día de hoy tuvimos que hacer el cartel y poner los colaboradores que en ese momento nos habían ayudado, pero es que siguen saliendo colaboradores, que el día del evento pondremos un cartel grande con el resto que sigue. La verdad que, hombre, es una causa, aparte de benéfica, es una causa un poco injusta. Entonces, la verdad que todo el mundo se está volcando con él.
Bueno, Sergio, yo quiero hablar contigo, ¿no? Porque aquí el protagonista eres tú y eres el que está más calladito. A ver, ¿cómo empezó tu pasión por este deporte, Sergio?
Pues mira, esto empezó desde que yo tengo uso de razón, que me acuerdo la primera vez que me subí a un simulador fue en un amigo de mi padre que dijo, oye, tengo un simulador para que lo pruebe el niño, fui con mi tío. Y ahí me subí. Volé y me dijo mi tío, este niño es bueno.
Claro.
Y ya pasó a partir de ahí, mi tío empezó a entrenarme y ya a los 13 años pues me llamaron de la escuela de karting de Jerez diciendo que me querían fichar para su academia.
Bueno, fíjate, importante, y, ¿no, sí, Sergio? Sí.
Y pasé las pruebas y me llamaron de un campeonato, un campeonato de aficionado en verdad, pero es un buen campeonato, hay mucho nivel. Y nada, pues estaba compitiendo ese campeonato, lo que pasa es que solo podía competir en tres circuitos porque no todos los circuitos de karting disponen de un coche adaptado. Entonces podía competir solo en tres circuitos, entonces estaba un poco como limitado, ¿no? Yo quería probar, por ejemplo, Sevilla, Campillo, quería probar circuitos nuevos, pero no, el coche no había, con lo cual no podía probarlo.
Bueno, y ahora con este, ¿qué es lo que se pide, ¿no? Este torneo es para un CAR adaptado, para que él pueda seguir en este deporte y haciendo lo que más te gusta, la ilusión que tú tienes.
Sí, es un torneo para recaudar dinero, para tener yo mi propio CAR. Da igual que sea adaptado o no sea adaptado. La cuestión que yo sí uso la adaptación, pero es un CAR propio.
Claro, y que tú puedas correr.
Claro.
Que pueda participar.
Claro.
A raíz de una publicación que yo le hago en Facebook, como él se queda sin los CAR, pues pido dónde puedo yo alquilarle un CAR adaptado para que él pudiera seguir su carrera. Entonces, hay un buen hombre de Madrid, se pone en contacto conmigo, que él fue, es piloto de karting, tiene una lesión medular, entonces el hombre dice, a mí yo quería seguir compitiendo. Claro. Entonces este hombre me dice que no me preocupe, que él va a luchar porque Sergio tenga su propio car. Entonces el hombre allí en Madrid se lo está como, no sé cómo se dice, construyendo con piezas que le donan y demás, pero claro, el hombre me dijo, una vez que esté, tenéis que venir aquí y traeros el car.
Corre unos gastos eso.
Claro.
Para cubrir gastos y demás. Claro. Así que bueno, en proceso estamos de todo.
Bueno, lo estás consiguiendo, ¿no, Sergio? Sí, ¿estás contento?
Sí, estoy contento, pero a la parte es un poco agridulce, ¿no? Porque este pasado domingo se jugaba la final de nuestro campeonato.
Ay,
del no Fila Racing, y yo estaba clasificado para poder competir y lamentablemente pues no se ha podido, ¿no? Porque era en Sanlúcar, mis compañeros la cambiaron para que yo pudiera ir. En principio era en Campillo, en Málaga, y la cambiaron para que yo pudiera participar, pero como me han quitado los coches y me han echado de ahí, pues no he podido disputar la final.
Bueno, pero yo creo que tú vas a volver con más fuerza y con más ganas. Y lo vas a dar todo. Hombre, cuando claro, tengas ya tu todo. Propio car, que tú te veas y sentas y digas, esto es mío, lo voy a dar todo. Y lo voy, bueno, voy a estar ¡chum! Lanzado.
Todo apoyándole.
Te vamos a ver lanzado.
Lo voy a exprimir al límite.
¿No te da miedo, Sergio? ¿No te da miedo?
En la pista no hay miedo.
No, ¿no?
Si no, no lo haría.
Claro.
Eso es así. Si tú tienes miedo al volante, no arriesgas al límite. Uh-huh. Nosotros lo tenemos muy claro, que tenemos una frase en el campeonato que es, quien no arriesga, no gana.
Eso ¿Y qué sientes tú cuando corres?
Libertad. Es difícil de explicar porque son muchos sentimientos. Es claro. Como presión, concentración, tranquilidad. Es algo raro, es difícil de explicar.
Bueno, y ya por la parte del club, todas las compañeras se han volcado, ¿no?
Hombre,
Elena.
Increíble.
Todas. No ha habido, vamos. Nosotras, la verdad que somos un grupo de mujeres, las mujeres somos complicadas, ¿no? Pero nosotras nos conocemos desde pequeñitas, desde que teníamos 12 o 13 años, y siempre nos hemos tenido mucha admiración una por otra y mucho respeto. Uh-huh. Y ante Sergio, bueno, ellas no, es que no hay otra manera que volcarse con él, la verdad, con él y con cualquier persona uh-huh. que lo hubiera necesitado, hubiera tenido.
Y en el torneo que nos vamos a encontrar, ¿cuántos equipos participan? A ver, contadme un poquito.
Son 4 equipos participantes,
¿sí?
Que estuvimos haciendo gestiones con ellos y con varios otros clubes. Lo que pasa que por fecha era imposible que vinieran. Uh-huh. Los que hemos conseguido que vinieran han sido el Club Voleibol Jerez, el Club Voleibol Amigos Cádiz y el Club Voleibol Chipiona. ¿Vale? Deciros que los primeros partidos clasificatorios serán a las 10 de la mañana, donde el Club Voleibol de Jerez se enfrentarán a nosotros, al Club Deportivo Portuense Voleibol La Élite, y en la segunda clasificación sería Amigos Cádiz contra Chipiona. Pasaríamos a las 11:30, los ganadores de esos equipos pasarían a la final directamente, a las 11:30, tercer y cuarto puesto. La final sería a la 1. Comentaros que en el torneo va a haber sorteos gratuitos.
Eso,
¿vale?
Te iba yo a preguntar, ese sorteo.
Que por eso aquí hay que venir, que hay sorteo gratuito, porque aparte de que estamos sacando papeletas, que es increíble, digamos, la cantidad de personas que nos solicitan papeletas y calendarios, los calendarios están agotados, ¿vale? Y ese día pues queríamos, digamos, ofrecer a todos los familiares, amigos, todos los que nos han ayudado y nos han colaborado, que vinieran allí para hacerlo un regalo en sí, ¿vale? En tema de sorteo gratuito.
Sí, porque allí habrá sorpresa, habrá alguna sorpresa
sí,
que...
Hombre.
¿Nos podías desvelar alguna sorpresita. O se queda como sorpresa? Pero y,
no, hombre, la verdad que es en agradecimiento a los participantes, a los equipos que también nos están ayudando, sí. Los equipos que van a asistir, pues haremos nuestro sorteito y la verdad que está planteado de una manera muy familiar. Bonita, muy familiar y muy de convivencia. Sí. Evidentemente, cuando estamos en la pista hay competición. Somos amigas de Chipiona, pero una vez que está la red por medio, ahí
hay que
competir. Hay que competir. Yo siempre digo que hay que competir y dar lo mejor de ti, dejar todo en la pista y así nunca te va... ganes o pierdas, claro. Nunca vas a salir.
Porque frustrado. Vosotras dentro del club participáis durante toda la temporada.
Nosotros ¿no? Ahora mismo no estamos federadas, es que nosotras claro. Llevamos un año. Esto, que decidimos en octubre del año pasado, decidimos, nosotras siempre quedábamos para desayunar, para vernos, uh-huh. Nunca hemos perdido el contacto. Y un día decidimos, oye, si alquilamos una pista... Íbamos un día a entrenar, ese día fue maravilloso, ¿vale? Maravilloso. pero ya empezamos enganchando, venga, vamos a coger otro domingo, otro. Y ahora lo que hacemos es, no estamos federadas, tenemos nuestra equipación, nos hemos hecho club, todo, pero lo que hacemos es jugar torneos que nos invitan, uh-huh. Partiditos con otros equipos amateur. Entonces, de momento federados no estamos. ¿Vale?
¿Pensamiento o no? ¿O simplemente ahí, estáis bien como estáis?
Ahora mismo estamos bien. Sí que hay gente que le gustaría, pero bueno, cada una tenemos nuestras cargas familiares, laborales. Entonces es complicado, porque hay veces que puede ir a entrenar 7 personas y otras veces 14.
Claro.
Entonces es un poco complicado, ¿no?
Tenemos problemas. ¿Cuántas formas
hay? Ahora mismo somos todo el equipo 19.
Claro, chicas y un par de chicos, ¿eh? Somos mixtos.
Somos mixtos, somos mixtos.
¿Tú participas también?
No, yo me tengo burocrático nada más. A mí los papeles y el tema decisiones que lo hagan todo ellas. Yo para adelante con el documento.
Lo que sí también nos encontramos es problemas de pistas, porque solamente tenemos los domingos de 10:30. Ajá. Es que se queda alguna pista libre, nos lo comunican desde Federación y nosotras pues nos adaptamos a las pistas que tengamos. Pero ahora, frente al torneo, nos vemos cortitos de pistas
nos
para
las pistas
organizar.
Muchas veces de los domingos,
claro.
Porque surgen eventualidades de competición andaluza o de otro tipo de competiciones y encima nos quitan las pistas de los domingos.
Nos quedamos sin pista, pero bueno, que siempre hay soluciones y buscaremos. Actualmente nos desplazamos a Chipiona y a Sanlúcar para poder entrenar también. Fíjate. Entonces el equipo hace un gran esfuerzo.
La verdad estamos que es un esfuerzo.
Muy enganchadas y muy motivadas.
Y en cuanto a las papeletas, ¿dónde la pueden conseguir?
Pues a través del teléfono, si hay caso de Elena, que está puesto en las redes sociales.
En las redes
como
está,
coordinadora,
¿no?
Le pueden preguntar. Están casi agotadas, no sabemos si vamos a sacar más partidas. Y también sacamos unos calendarios que, por supuesto, sacamos más, creo que son unos 100. Y súper agotadísimo, imposible.
Todo, sí, ¿no?
Es
la verdad
que la respuesta ha sido rápida y...
Sí, porque la respuesta no solamente ha sido a nivel del club, sino a nivel ya de en general, de todo el mundo.
A nivel social,
todo mundo,
claro, todo. La verdad que, yo qué sé, yo muchas veces digo, Rafa, pero como has vendido ya todas las que te... Digo, es que es, me llaman 30, dame 20, dame 10, dame para mi negocio. La verdad que,
hombre, es que el
Sergio
torne,
está arrasando.
Hombre, es que lo merece, Sergio lo merece. Por para supuesto. Que siga con esa ilusión, que siga con ese deporte y ganando todos los campeonatos, Sergio, porque yo a partir de ahora, cuando te montes en el CA, lo que quiero es escuchar, Sergio ha ganado el campeonato, Sergio lo ha dado todo y se ha comido la pista.
Hubo una carrera en la lluvia que ahí me pude igualar. Hablaba más con los demás, ¿no? Y me metí entre los 10 primeros en lluvia.
Fíjate.
Las condiciones más difíciles, tuvimos 6 horas, metí en el coche, me parece, estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Fue mortal, parones de lluvia, mojado hasta tranca, pero mi amigo y yo disfrutando como niño chico.
Pero ahí estaba serio.
Sí, sí.
Que no falte, hombre. Es que es importante, más cuando te gusta... ¿Y te apasiona?
Le apasiona.
Es que...
Desde chiquitito.
Desde chico, fíjate.
Él veía un coche en la tele y él se ponía a pum. Increíble.
Es una conexión que tengo yo con él, que es como una cosa de libertad, ¿no? Yo ahí me siento libre. Claro. Porque al final tú estás aquí sentado las 24 horas del día y, vale, aprendes a hacer todas las cosas, pero no es lo mismo de sentarte en un sitio y sentirte libre.
Y eres tú el que maneja la situación.
Por supuesto.
Totalmente.
Porque tú ahí lo manejas todo. Lo que pasa es cosa tuya.
Claro, eso es cosa mía. También hay que decir que es un deporte muy de riesgo y un deporte que se sufre mucho físicamente. Que la gente dice, no se sufre, no sé qué. No, es un deporte que hay que estar muy bien preparado físicamente porque al final todos los pilotos grandes han empezado ahí, ¿no?
Exactamente.
Y es un deporte que hay que currárselo, hay que trabajárselo mucho. Y hay que echarle muchas horas.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuántas horas le dedicas tú al día, Sergio?
Yo puedo estar... Mira, comentando una cosa. Ayer estamos haciendo entre mis amigos y yo un torneo de aceto corta competiciones para poder entrenar entre nosotros, ¿no? Porque nosotros cogemos unas picaderas muy gordas porque estamos todos muy juntos, ¿no?
Claro.
Y ayer pues estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche entrenando sin parar.
Fíjate.
Con su simulador. Él tiene un simulador en su habitación.
Bueno, y no para, ¿no?
No paramos.
Es que no te cansa.
Nosotros decimos hasta que las muñecas revienten, hasta que las manos revienten.
¿Y cómo lo vive la madre?
Oh, mira, a mí me gusta verlo disfrutar porque yo lo animo, venga, ¿no? En las curvas, pero... Yo digo, ay, Dios mío, yo le digo, Sergio, yo no quiero estar más días en un hospital que ya bastantes hospitales.
Como madre es duro, porque al final es un deporte de riesgo, ¿no?
Exactamente.
Te da una hostia muy gorda y sales volando, claro. ¿Y qué pasa?
pero tú ve a tu hijo.
Hombre.
Que la circunstancia, por ejemplo, en la que está, en este deporte, que se supera, que exacto, lucha por conseguir su sueño y conseguirlo todo, es que eso...
Por eso estamos aquí. Porque no, como se le ha cortado, claro, pues a por todas.
Y como no tiene límites, hay que sobrepasar sus límites.
Exacto. Pues antes de despedirnos, hablamos. Domingo 28 en el pabellón de Deporte Angelita
Alta.
Para Sergio.
Sí, agradecer, Frank, lo último, agradecer a todos los comerciantes, Rafael, que nos han ayudado,
sí,
que nos están apoyando, a los que vendrán, que seguramente sean muchos más, y sobre todo a la Concejalía de Deporte, encabezada por José Ignacio, que desde el minuto uno nos ha apoyado, ¿vale?, esta causa, y nos seguirá apoyando porque es un gran hombre y la verdad que agradecimiento para todos ellos. ¿Vale?
La verdad que el hombre se portó muy bien conmigo.
Fue a tu casa y todo.
Sí, sí,
¿eh?
Se portó muy bien conmigo.
Nosotros hemos puesto la foto, que fue a tu casa.
Es una gran persona, incluso no quiso probar mi simulador.
Hombre, es que un consejo fue a tu casa, es que eso es importante, en serio, todo lo que estás consiguiendo.
Que esto está muy bien, es una gran persona y esto es para que la gente vea que tú no puedes limitar a una persona porque solo puede usar los brazos. Tú eso no lo puedes limitar. Porque aunque tú tengas mucho dinero, mucha pasta, mucho todo, tú no puedes quitar a una persona de competir. No solo por mí, que me dedico amateurmente a esto, ¿no? Sino por cualquier persona que vaya a disfrutar con sus amigos y no tenga coche para poder montarse. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Quedarse de brazos cruzados y ve cómo los demás pilotan?
Pues no, hay que luchar.
No es mucho.
En ti vemos un ejemplo claro.
Totalmente.
En ti lo vemos clarísimo. Pues Sergio, muchísimas gracias, Elena.
Yo quería agradecer también, por supuesto, a mi equipo, que es que son las mejores.
Son las mejores. Arriba, chicas.
Como jugadoras y como personas. Son increíbles.
Pues muchísimas gracias a los tres por haber venido. Ha sido todo un placer. Y que tengáis muchísima suerte.
Gracias.
Y la próxima entrevista te quiero ver correr.
Te vemos allí el día 28.
Te quiero ver correr.
Por supuesto.
Bueno, y nosotros pues seguimos con más entrevistas en el programa de Mar. Sean fieles y quédense con nosotros. Ya estamos de vuelta y hoy es miércoles. ¿Y a quién tenemos todos los miércoles? Pues a Lali Delgado, CEO de Mujer Nova. Lali, bienvenida.
Bien hallada. Muchísimas gracias.
Pero es una cita que no nos puede faltar ningún miércoles.
Bueno, yo lo agradezco.
Sobre todo de todos los temas importantes que hablamos en cuanto a la mujer, los temas que nos preocupan y todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo durante diferentes edades. Pero antes de hablar del tema de hoy, vamos a hablar de esa zambomba solidaria que Mujer Nova ha organizado este año.
Este jueves, día 18, a la... No, este jueves 11, a las 18 horas. Ya empezamos a... Ya empezamos. Y mira que no hay levante. Está el día feo, pero no hay levante. Este jueves, mañana mismo,
sí, sí,
a las 18 horas, tenemos nuestra zambomba solidaria a favor de Calor, la asociación Calor en la Noche, el puerto. Y bueno, y vamos a reunirnos allí. No solamente todo lo que es... toda la que estamos en Mujer Nova, todas las que participan en Mujer Nova y están en Mujer Nova, sino también mucha gente de asociada o simplemente gente de la calle, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la cosa está, pues, ayudar un poco a esta asociación a traer, pues, realmente lo que le hace falta para esta temporada, que es producto de higiene personal, uh-huh, algunos cheques de alguna charcutería, un jamoncito, que estamos en Navidad, un cuartito de jamoncito, o 100 gramitos de jamoncito, o quesito, o simplemente el tema de ya te digo, lo que es el tema de zapatilla, colacao, agua, zumo, porque esta asociación cubre a todos los indigentes que están en la calle, todas estas personas que están sin hogar. Que muchas veces cuando hacemos algún comentario, hay un señor ahí que se está haciendo famoso, yo creo, por poner comentario que no viene ni... Pero bueno, siempre todo suma, ¿eh? Todo, hasta estas personas suman. Realmente hay personas indigentes que están en la calle que no quieren estar en ningún sitio,
y
que se le han proporcionado casas, se le han proporcionado, y esta gente están y quieren estar, están a gusto. Ella lo que quiere es cubrirle de vez en cuando, de que estemos pendientes. Esta asociación está muy pendiente, no solamente la asociación, está todo lo que es el ayuntamiento, está todo lo que es el tema de bienestar social, uh-huh, cubriendo las necesidades de estas personas que están sin hogar, ¿vale? Entonces, no están desamparados, estamos ahí encima, aunque parece que no, porque parece que están en la calle, pero realmente se hace y se ha hecho esta zambomba para también, en un momento dado, no solamente cubrir, sino crear también comunidad, que es bueno, que se está perdiendo el el convivir, el cantar, claro. La típica zambomba nuestra, es decir, vamos a juntarnos mucho, vamos a traer comida saludable, bebida saludable, pero vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a con los villancicos, vamos a hacer un poquito uh-huh. esa tarde más amena y vamos a ayudar a esta asociación.
Entonces, las personas que asistan a la zambomba pueden llevar estos artículos, claro, ¿no?
Sobre todo, pues la donación es este tipo que en la publicación viene. Abajito de la publicación viene lo que puede traer y realmente pues ayudar. Que con esto ya te digo que no tenemos que estar criticando tanto, sino y no criticar, claro. Que si la persona le viene bien, bienvenido sea. Que el criticar también alimenta muchas almas, pero no es bueno, cuidado. Y la cosita está en ayudar. ¿Ayudar de esta forma? Pues vamos a ayudar de esta forma, ¿vale?
Lali, será en vuestra sede. Te parece, danos la dirección exacta.
Vale, estamos en la calle Orquídea, número... No, perdón, que estoy haciendo mi... ¡Todo el mundo a mi casa! No, hombre.
Ya iremos para una merienda.
Todo el mundo a mi casa. No es esto. En la calle Océano, número 2, polígono La Salina. Justo en la misma esquina del bar-restaurante La Salina.
¿Eh? Bueno, tiene pérdida, porque nada más que llega ya se ve...
Ya se ve Mujer Nova. Exactamente. ¡Mujer Nova!
Ya se ve. Hombre, para decir dónde la Samoma, para ahí que está, vaya. Que es a partir de las 6.
Ya te digo que va a haber un ambiente muy, muy ameno, muy cordial, muy de pasarlo bien, de echar un ratito, de conocernos y sobre todo de crear terapia, de hablar uh-huh. y que estamos farta de humanidad, estamos farta de empatía, de socializar, que vamos todas muy... No tenemos tiempo ni para nada, no tenemos tiempo
ahí está,
para
no
nada.
Tenemos tiempo, pero bueno,
para nada.
Mañana sí que tenemos que hacer un parón en el día ahí, a las 6 de la tarde.
Estás invitado, ¿eh? Todos de Radio Puerto estáis invitados.
Pues Lali, vamos a hablar hoy también de un tema que preocupa mucho a las mujeres, sobre todo cuando ya van llegando a una cierta edad. ¿Cómo describirías en palabras simples, ¿no? Para que lo entienda todo el mundo que nos escucha, qué es la perimenopausia, ¿eh? ¿Y por qué puede sentirse tan caótica emocionalmente, ¿eh? Porque ya sabemos que en el cuerpo todo cambia, pero hombre, emocional, la emoción, la cabeza, esos sentimientos que nos cambian.
Bueno, mira, deciros que la menopausia es un estado normal, lo que es menopausia, premenopausia, posmenopausia, es un estado normal y que nuestro cuerpo puede pasarlo perfectamente. Pero que sí que es realmente que si tenemos el concepto definido uh-huh. de lo que es la perimenopausia, que es la transición, es lo primero, se llama también climaterio, es lo primero que viene desde lo que es la menopausia, realmente uh-huh. es el periodo, es la transición donde ahí nuestro sistema hormonal fluctúa mucho, mucho, no poquito, mucho, caóticamente, como ya he dicho, caóticamente. Pero realmente cuando nosotros aprendemos desde el cariño, siempre desde el autocuidado, a darnos todo aquello que nuestro cuerpo le hace falta para realmente pasar esa transición de la perimenopausia a la menopausia, no se nota tanto. Cuando nosotros no nos prestamos esa atención, ese cuidado, sí que se acentúa mucho lo que son los síntomas de lo que es la perimenopausia, que es climaterio, o menopausia. Es una fase más que, ya te digo, que el cuerpo, si lo tratamos bien, no tenemos que tener ningún síntoma agudizado, pero es algo transitorio. Luego llega la menopausia, pero sí que realmente ahí hay otra etapa. Y es una etapa donde tú tienes que ponerte las pilas porque hay un cambio, y un cambio brutal de un yo antes a un yo de ahora. Pero sí que es un yo ahora, pues madura, paciente, llena de sabiduría, pero realmente con unos síntomas, porque se da a nivel físico, que tenemos que atajar nosotros desde la acción, desde la información veraz, siempre asesorada, porque esto antes era muy tabú. Antes lo que es la menopausia, tú tratabas la menopausia y la gente no hablaba de la menopausia. Se veía feo que una mujer pasara por lo que es la perimenopausia.
¿Y hoy en día ya se habla con más libertad o todavía hay ese recelo?
Todavía hay un recelo ahí, María. Además, hay un recelo en que la mujer parece que está haciendo algo malo, o que la mujer ya muere un poquito ahí, o deja de ser mujer, o parece que ya... Oye, que soy menos. Hasta uh-huh. ella misma se quita importancia o se resta. Entonces, claro. No hay que desmenospreciarse. No es una época, una etapa decadente. Todo uh-huh. lo contrario. Viene la madurez. Y dentro de esa madurez, la sabiduría, el quererte, el saberte tratar con paciencia, con voluntad y cariño. Y está ahí, si no sabes tratarte simplemente con una alimentación saludable, alto en antioxidantes, minerales y vitaminas, alto en lo que son fitoquímicos, clorofila, y realmente alto en lo que son proteínas, lo que son proteínas saludables, uh-huh. igual que las grasas, lo que son ácidos grasos saludables. poner una, es decir, hacerme un menú saludable, si no es una dieta, un menú saludable que no tengo que estar a dieta, para simplemente equilibrar mi sistema hormonal, porque si equilibro mi sistema hormonal no voy a coger peso, voy a estar anímicamente contenta, voy a estar tranquilas, con una parsimonía y una tranquilidad interior importante, voy a poder dormir bien. Porque dentro de la menopausia lo más importante, lo que se destaca más, es la ausencia de lo que son las hormonas progesterona y lo que es estrógeno. Uh-huh. La progesterona es para nosotros como un sedante. Es decir, con la progesterona nosotros, lo primero del sueño, de lo que es el ciclo, nosotros con la progesterona ya entramos en una etapa sedante, es decir, calma, y tras lo que es sedar un poquito, empezábamos uh-huh. a dormir y dormíamos muy bien. Nos falta la progesterona, tenemos problemas con conciliar el sueño. Nos falta el tema del estrógeno, ya tenemos más capacidad de reserva a nivel de para coger peso, uh-huh. el sistema hormonal, el tema, todo se desbarata. ¿Y de qué manera volver a estar bien? Equilibrándolo.
Claro.
¿Cómo equilibro? Pues aprender que en nuestra alimentación, en una alimentación saludable, rica, puedo encontrar mi primera medicina, que son los antioxidantes que me va a hacer falta para restablecer de nuevo todo ese sistema hormonal. No solamente los antioxidantes, sino también todo aquello que conlleva minerales, vitaminas, la proteína, lo que hemos dicho anteriormente. Atacando por ahí, teniendo un buen ejercicio físico adaptado a nosotras, es decir, que no nos desgaste. Tú tienes un patrimonio, mañana, y tú no puedes hacerte ahora, venga, empezar con, si no has hecho nunca deporte o lo has hecho, hacerlo de una manera que el cuerpo lo entienda como una agresión. Claro. Es decir, a ti te hace falta tener una flexibilidad, el tema de tu elongación de muscular, a nivel de articulación, de ligamento, tu suelo pélvico, tu higiene postural, el tema de tu core, todo de una manera, unos entrenamientos que verdaderamente no simplemente te haga no envejecer, sino uh-huh. realmente que te alargue tu salud y tus años de vida, que sea de mayor calidad. Y la gestión emocional, que es importante porque realmente esas hormonas nos inciden a que más cansancio, más letargo, más tristeza, el tema del insomnio, a no dormir bien, ya empiezo claro. también, es un precursor, ¿para qué? Para coger peso, irritabilidad, el tema de todo se incrementa si no uh-huh. duermo bien. Claro. Y si yo no tengo una buena alimentación, hago un buen entrenamiento y yo no estoy en manos de profesionales, sobre todo de profesionales, porque viene un montón de información y toda la información no es veraz. Yo tengo que, incluso de los profesionales, yo tengo que cuestionarlo y en un momento dado contrastarlo para que realmente sea personalizada y verdaderamente me ayude a aprender, no estar a dieta, aprender a pasar, porque realmente me hace falta información que no tengo, herramienta que no tengo, para que realmente esta fase de transición sea estupenda.
Y emocionalmente, ¿cómo pueden ellas superarlo? Porque tú hablabas de tristeza.
Sí.
Te cambia el humor.
El humor.
Mismo, hoy estás
el estado
triste,
de ánimo.
Tienes ganas de llorar, te sale también el mal genio, un poco
totalmente,
de mal genio.
Totalmente. Tienes ahí todo en un día, claro. Tienes todo. Mismo tristeza, como las cuatro estaciones.
Claro.
Tristeza, alegría.
Entonces, ¿cómo
todo.
Podemos superar esas situaciones? Porque son situaciones ya que se vuelven cotidianas. Un día sí, otro no, y tú dices, bueno, pero ¿yo por qué estoy así? ¿Pero yo por qué tengo que contestar hoy como estoy contestando? Y encima me tienen que aguantar, ¿no? Porque, hombre, es que es así.
Así, te vuelve así. La cosita está en el autocuidado. Realmente tú tienes ahí una herramienta muy poderosa, que es el quererte y el cuidarte y el mimarte. Cuando tú empiezas a cuidarte y a estar más pendiente a ti, realmente ahí sí que hay un subidón, como un empoderamiento de decir, oye, que esto lo puedo pasar yo, pero lo puedo pasar cuidándome, porque desde ese cuidado nace la fuerza, nace la valentía, nace la motivación, nace la constancia, incluso la voluntad, porque no hay dejadez. Claro. Yo no me dejo a que este periodo transitorio, porque es transitorio, y es decir, se pasa en el tiempo, me lleve y me arrastre. Y yo me vea un día en el espejo y no me guste o no sea yo. Claro. Entonces, ¿cómo puedo parar eso? Desde el autocuidado. Y sí que es verdad que desde lo que es el autocuidado potencia la autoestima, el amor propio, la seguridad y el equilibrio. Y ya empezar, sí, en un momento dado, si me falta esa motivación, me falta esa herramienta, acudir a profesionales, porque realmente te va a dar herramientas de ejecución, no solamente de acciones, uh-huh. sino también anímicas. Es decir, saber cómo pensar, no tener siempre unos pensamientos recurrentes de una manera que te fastidie el día a día. El saber técnicas como en mindfulness, meditación, para realmente entrenarte a quedarte aquí, en este momento, y disfrutar el momento, porque tú puedes hacer grande el momento simplemente quedándote en el presente, no atrayendo el futuro. El futuro claro. me trae ansiedad. No viajando al pasado porque me trae depresión y tristeza. Realmente, si te traes del pasado cosas estupendas, pues bueno, pues un chute de, ¿vale? de recuerdos estupendos. Pero realmente, a mí lo que me va a potenciar es quedarme en el presente. Y haciendo en el presente, pues bueno, teniendo en el presente, comiendo bien, rico, saludable, divertido, volviéndome experta en qué tipo de alimentación, asociación de alimentos, va a potenciar que yo me encuentre cada día más joven, uh-huh. incrementar lo que es la masa muscular y ósea, que se va debilitando con lo que es esta menopausia. El tema también, ¿por qué no? El tema de la alimentación incide mucho en nuestra gestión emocional. Uh-huh. Dime cómo comes y te diré cómo piensas y cómo actúes. Es así. Realmente, si tú te estás cuidando desde la alimentación, ya te estás empoderando. Y ese cuidado que tú haces en la alimentación lo estás llevando a todos tus campos, al trabajo, uh-huh. te vuelves selecta, te vuelve glamurosa, es decir, en darte en todo aquello, desde que te levantes, darte en pensamiento y tanto en acciones como a nivel emocional, todo lo bueno. Entonces uh-huh. tú te entrenas para no solamente comer bien, tú te entrenas para darte en todo claro. momento todo aquello que uh-huh. te hace sentir bien. Entonces, a partir de ahí, que es nuestro programa no es un programa donde tú y yo te pongo una dieta, no, es un programa que yo te hago un vestido estupendo a tu medida, es decir, un programa donde se personaliza y te ayudamos para que tú aprendas a comer bien, uh-huh. no estar a dieta, tener una alimentación siempre que no te reste, disfrutar, si vienen unas navidades, disfrutar, tener tu dos días, otros días, o simplemente para poder depurar, y no ir cogiendo peso, sino sintiéndote tú que tú estás con esa alimentación limpiando tu cuerpo, claro. ayudando a tu cuerpo a hacer su proceso biológico, no a entorpecerlo, y desde ahí se va a incrementar todo lo que viene uh-huh. para favorecer ese tránsito claro. de que es perimenopausia, menopausia y posmenopausia, desde el cuidado, desde la atención, desde ir buscando siempre asesoramiento, no tienes por qué ir solamente a un nutricionista que te ponga dieta, sino realmente cubrir esos frentes, es decir, la nutrición, enséñame a comer bien, el entrenamiento adaptado a mí, es decir, yo quiero el tema de masa muscular, yo quiero la higiene postural, yo no quiero lo que es grasa uh-huh. visceral en ninguna parte, porque se incrementa con lo que es la pérdida uh-huh. del estrógeno. Entonces, realmente, y además una gestión emocional que se puede dar en todo lo que estamos diciendo. Claro. Es decir, si tú te tratas bien comiendo, te tratas bien con tu entrenamiento, instintivamente, parece que no, pero tú te estás dando siempre prioridad uh-huh. y estás tú anteponiéndote ante todo. Ante todo, con lo uh-huh. cual tú te estás priorizando, uh-huh. tú te estás cuidando, tú te estás mimando. Y ante ahí, ya tú eres otra yo. Uh-huh. Es que es otra yo. Es que no te puedes imaginar lo que hace toda esa reunión de cosas.
¿Vale? Pues Lali, muchas gracias. Seguiremos hablando otro día de este tema que es muy interesante. Bueno, y ya decir que quien se encuentre mañana triste, decaída, que se vaya a la zambomba.
Con una pandereta en mano, ahí está. Con pandereta en mano a las 18 horas mañana en el centro de Mujer Nova.
Y que pasen un rato agradable con todas vosotras.
Eso es, que pasemos un ratito el presente bonito.
Gracias, Lali.
A ti siempre.
Y nosotros pues nos despedimos en el programa. Además, recuerden que hoy la chocolatada ha quedado suspendida por el tiempo. No deja de llover, pero bueno, seguimos con más actividades durante estos días aquí en el puerto. Sean felices. Sean fieles al programa de Mar. Nos vemos mañana.